Pero bueno, ya estamos en contacto con Orellano para que nos cuente un poco cómo es que viene la situación, cómo se viene avizorando este paro del viernes, si ya es una realidad que los interdepartamentales sí o sí van al paro y el resto del transporte lo está analizando. Buenos días, Orellano, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿usted?
Muy bien, por...
Bueno, ¿qué es
dentro
lo que,
de todos los problemas, bien.
¿Qué es lo que hay definido entonces de cara a este viernes? Es el paro del transporte interdepartamental y también de los taxímetros que se unieron a este reclamo, pero todavía se está analizando qué va a pasar con el resto del transporte.
Sí, ayer en la reunión de UNOT, después de haber finalizado una reunión de la que estuvimos por la empresa CITA, ATC CITA, Gremio ATC y CITA, en la cual no se llegó a ningún acuerdo, nos fuimos hasta allí donde nos reunimos los interdepartamentales, en el sur, en el Prado, y nos reunimos con la UNOT, en la cual estuvimos discutiendo sobre este tema que nos está involucrando a todos, y bueno, planteándole a los compañeros este problema y viendo la posibilidad de lo que podría ser el paro del viernes que viene.
Digamos que
podría ser de 0 a 24 o de 12 a 12, que todavía no lo hemos definido.
¿Nos podés contar qué es lo que sucedió con los trabajadores de CITA, que fue un poco también el hecho que terminó de desencadenar este paro?
Sí, nosotros veníamos hace aproximadamente unos 2 meses que los empresarios habían presentado un montón de temas que querían descontarnos del laudo. Laudo que viene del 50, más del 57, algunas de las cosas, esas conquistas que nos querían sacar. Y ellos pretendían que en estos 2 meses nosotros bajáramos por 10 meses todos esos temas que trajeron. Para nosotros era casi imposible definirlo con todos los trabajadores. Estamos de acuerdo que estamos en un momento especial y que todos tenemos que poner en esto. Pero no de esta forma. Y el corta distancia que viene a ser CITA, porque tenemos varias en el interdepartamental, lo que tiene que tienen varias partes, uno es corta distancia, media, larga, de urbanos del interior que andan dentro del departamento, interurbanos, fronterizos que van a 30 kilómetros, fronterizos largos. En este caso los compañeros tienen horas de espera, ya que hacen menos de 105 kilómetros. Esas horas de espera a veces son 2 o 3 horas cuando esperan mientras para arrancar en un turno para atrás. Ejemplo, si van a San José, esperan 2 o 3 horas de repente para volver para atrás. Y eso es lo que le hace el salario de ellos, los 200 kilómetros que hacen para ir y venir y las 2 o 3 horas que esperan. Las empresas habían expuesto en uno de los temas que querían sacar eran las horas de espera. Entonces eso hace que el salario del trabajador se vea en un tercio mucho más bajo de lo real.
Claro.
El lunes pasado los empresarios se presentaron y dijeron que como no, hasta el momento no habían llegado todo lo que ellos querían, si bien había un avance porque habíamos discutido algunas cosas, ellos querían hacer un acta de desacuerdo, el sector empresarial. Y bueno, en el ministerio se hizo un acta de desacuerdo, que yo la verdad que sinceramente no estaba ese día, habían otros compañeros, pero no entendí nunca por qué se hizo esa acta, porque yo me parece que la negociación hay que llevarla hasta el final, hasta poder llegar a un acuerdo. Claro. Pero bueno, era lo que querían los empresarios.
Queda en la nebulosa con un acta de desacuerdo.
Claro. Entonces quedamos todos peleados y no podemos arreglar nada.
Ahora, ¿qué opinan, por ejemplo, de la propuesta del ministro Heber de sacar del fondo coronavirus para poder, de alguna manera, apoyar al sector, ya que él entiende que hay algunas empresas chicas que si no reciben algún tipo de subsidio no van a poder seguir trabajando?
A mí me parece de que ya venimos, o sea, primero, somos sindicalistas, no economistas, ¿no? Y el ministro Heber tiene, junto con el gobierno, podrá decir de dónde sacar o no, pero sí lo que podemos decir es que desde que arrancó esto, que fue en marzo se trabajó unos 15 días bien y después ya fuimos todos al seguro de paro. Sin embargo, el Ministerio de Transporte les dio a las empresas el mismo fideicomiso de gasoil que tuvieron en el 2019 en marzo. O sea, que las empresas tuvieron muy buena plata en marzo porque les pagaron
como
si hubiera
trabajado
normal.
Seguro de paro, de los trabajadores que estaban en seguro de paro, que eso lo paga el Estado.
Claro. Nosotros estábamos en el seguro de paro y las empresas vieron esa plata. Y sin embargo, el aumento del boleto, que fue a partir del 1 de marzo, ustedes sabrán que fue para el urbano, para el suburbano y para el interdepartamental, que parte de ese aumento es para los salarios, nosotros no vimos la multa tampoco. que era un aumento de un 5% y algo para nosotros, 5,3%. Nosotros no lo vimos tampoco, o sea que tampoco nos dieron aumento, aumentaron el boleto y tampoco lo dieron. Aparte de que hubo ese fideicomiso que fue igual al del año pasado.
¿Y no había una exigencia por parte del Estado para que ese dinero se derramara a los trabajadores?
Bueno, después, eso fue en negociaciones que tuvimos, pero en ningún momento pudimos llegar a que nos pagaran el aumento, que eran pocos días lo que habíamos trabajado, eran 15 días, 15 a 20 días algunos, y más de eso no fue. Después salió otra propuesta del Estado, que fue de brindarle un préstamo, que ustedes lo manejaron en la prensa, que era de 26 millones de dólares. 26 millones de dólares que el Estado había sacado algo la cuenta que eran 31 y los empresarios dijeron que eran 26, para 140 empresas de transporte. Y hace cuestión de, no hace un mes y medio, el Estado le dio un adelanto de eso, que fueron 29 millones de pesos por los abonos y por los boletos estudiantiles, que les dio la plata esa, y les dio 25 millones que era para tratar de arreglar los aguinaldos con los trabajadores y algunas deudas de las empresas. O sea que yo creo que más allá de todo, el Estado algo les ha dado a las empresas. Que les tenga que dar más, y bueno, no sé. Nosotros podríamos discutir todo el día con los empresarios, pero si ellos nos ponen los números arriba de la mesa junto con el Estado y que el Estado les entre y les mire dónde les puede faltar o no, y acá lo que puede pasar es que alguna empresa tenga espalda como para afrontar esto y no tener problema, una empresa grande, y de repente una empresa chica se pueda fundir.
¿Pero las empresas no están poniendo los números sobre la mesa?
No, para nosotros no, lo único que se ve es la venta de boletos, que se sabe que bajó. Se sabe que bajó en el urbano, en el suburbano y en el interdepartamental. Ahora, también hay menos unidades trabajando en la calle. Al
bueno,
haber
eso
menos
lo que
unidades,
comentando que es rompe los
gastos. Hay menos gastos, menos gastos también. Entonces digo, tendría que haber números para ver dónde se está perdiendo, qué es lo que pierden, porque la mayoría de los trabajadores están en el seguro de paro.
¿Y ustedes manejan ese porcentaje de cuántos trabajadores del transporte están en seguro?
En el seguro, el interdepartamental anda aproximadamente a los 1.200 trabajadores. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Empezamos en la crisis trabajando con una flota que es menos de un 20%, y en este momento se está manejando que es más o menos anda en un 45% rondando la flota que está trabajando.
Claro, en el caso de las empresas que hacen excursiones fuera del país es mucho mayor todavía el porcentaje, porque claro, eso se vio totalmente disminuido.
Sí, las empresas que no tienen línea, esas empresas que hacen excursiones, hay algunos que tienen hasta líneas afuera del país, esas empresas no están trabajando. Claro. Y todo aquel que tiene un ómnibus que lo contrata para hacer una excursión no está trabajando. Eso sí, es lógico, esa gente está con un problema grandísimo y lo vemos.
Y además que ¿cómo se llama? Independientes, la mayoría no dependen de una empresa. Muchísimas gracias, Arellano. Entonces queda por definir el horario del paro del 17.
¿Hay alguna medida que se pueda tomar por parte de los empresarios o el gobierno que detenga esta medida de fuerza del viernes, o eso ya es un hecho?
Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, lo hemos dicho siempre, y hasta ahora para nosotros lo importante es el trabajo y que esto avance, y que por estos problemas mundiales que estamos viviendo y en el país también, queremos colaborar. Pero no de una forma de que solo el trabajador lo pague. Así que estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a negociar. Y bueno, es solo llamar al interdepartamental para decir, queremos hablar sobre este tema. Es simplemente eso.
Pero por el momento está fijo entonces esta paralización para el viernes.
Por ahora sí.
Y más allá del tema económico, de los ingresos, los recortes y todo esto que estuvimos hablando, ¿hay algún reclamo con respecto al protocolo de higiene que ustedes tengan para lo que son los viajes, sobre todo en semana de vacaciones?
Y nosotros, cuando arrancó esto, fuimos los primeros que empezamos como sindicato. Las empresas no querían poner plata sobre este tema tampoco. Y nosotros fuimos los primeros que anduvimos comprando alcohol cuando no había alcohol en gel. Cuando arrancó este tema, compramos alcohol común, hicimos una proporción del 75-25, que es lo que nos habían dicho en las droguerías, y repartimos con dispensadores a los compañeros en las terminales y en los ómnibus. Y repartimos tapabocas y repartimos guantes. Nosotros empezamos con esto a trabajar con el Ministerio de Transporte, que es el que nos corresponde, y el Ministerio después hizo un trabajo con el Ministerio de Salud Pública muy bueno, que es el que estamos trabajando.
Pero no hay miedo por parte de los trabajadores con respecto a que se llenen las líneas en vacaciones.
Claro, es un tema complicado y que nos ha llegado de mucha gente que nos está diciendo de que está bien, usted va a un supermercado y hay un desplazamiento social de 3 metros o de 2 metros y algo. Sí. Y en un ómnibus no. Ahí es un tema que lo tiene que manejar el Ministerio de Transporte, que nosotros tenemos denuncias de como caen denuncias al gobierno, nos caen a nosotros en cuanto a veces cuando faltan servicios, que hay maestras que no pueden ir a asistir a un colegio, o cuando los niños no tienen dónde ir porque se han bajado los servicios, también nos caen las denuncias por la cantidad de gente que viaja en los ómnibus, pero es un tema que lo tiene que manejar más el Ministerio de Transporte y el gobierno, ¿no?
Pero no hay hasta ahora trabajadores que estén poniendo un rechazo para trabajar por estos asuntos. Eso no.
Nosotros tenemos un distanciamiento con los pasajeros. El problema es que entre los pasajeros no hay distanciamiento como tendría que ser.
Claro,
perfecto. Es ahí.
No queda otra, obvio, que estar pegados.
Claro,
no.
Muchísimas gracias, Orellano, por este contacto de esta mañana. Y bueno, esperemos que se pueda destrabar de cara a lo que son las próximas 2 semanas en las que se espera un movimiento interno grande, que se pueda destrabar la situación para que ustedes puedan trabajar con comodidad y con los ingresos necesarios.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, por preocuparse, y bueno, y esperemos que esto se solucione y que se solucione para bien para todos, porque
totalmente,
así como tanto para el transporte como para los pasajeros y para nosotros los trabajadores que también lo estamos sufriendo.
Muchas gracias. Gracias. Era Juan Arellano, representante de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, a propósito del paro de este viernes. ¿Ustedes se van a tomar algún interdepartamental?